Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 1 de mayo de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Alistan liguilla. En la Liga MX, Monterrey, América, Chivas y Toluca tienen su pase directo a la fiesta grande del fútbol mexicano. Los 8 equipos restantes lo buscan a través del repechaje. Aquí tenemos todo el análisis.
FoxSportsLA.com.
Marca histórica. Después de que Henry Martín consumara el título de goleo con América en esta clausura 2023, las Águilas ya son el equipo con más campeonatos de goleo con 14.
Esto.com.mx.
Volverá más fuerte. Antonio Mohamed, entrenador de Pumas, habló tras quedar eliminado del torneo. Este lunes el equipo universitario rompió filas.
Mediotiempo.com.
Renuncia al Tri. Con apenas 8 meses en el cargo, Jaime Ordiales dejó de ser director de selecciones nacionales.
ClaroSports.com.
Al tú por tú. El piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull consumó un gran fin de semana llevándose el sprint y el Gran Premio de Azerbaiyán. Checo se acerca peligrosamente a Verstappen dentro de la tabla general de pilotos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, es 1 de mayo ya. Hoy es día del trabajo, día feriado para casi todos, casi. Esos casi que no, que están trabajando, que no están trabajando, pues qué bueno que nos oigan, ¿no? Los que vienen en carretera, tranquilos. Y bueno, vámonos como ya es costumbre cuando termine una jornada con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Señor Burak, ¿para ti qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, alrededor, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues yo voy a quedar con el Puebla. Puebla que tenía una mala racha en la conclusión del torneo, que había perdido 2 de 3 juegos, que había ganado solamente 1 punto en esos últimos 3 partidos y que tenía en ellos mismos la posibilidad de meterse a la recalificación, un plantel que ha sido reducido, que año con año les bajan el presupuesto, les quitan jugadores y aún así sacaron una victoria más que contundente sobre Tijuana 5-2 y con ello el Puebla está en la recalificación del fútbol mexicano.
Raúl Eduardo, buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Los 6 equipos de hasta arriba de la tabla tenían que ganar. Si querían mantener su posición, ganaron los 6. Pero me parece que el mejor de esos 6 fue Rayados. Con un equipo alterno, le pasó por encima a los Pumas que no pudieron meter las manos. En 22 minutos, 3-0. Monterrey tiene un plantel muy competitivo. Además de ello, el sábado jugó bastante bien, no fue ese equipo amarrado, fue un equipo alegre, un equipo que hizo muy buenos goles. Erick Aguirre, un gran partido, tiene un gran plantel Monterrey, ahora a velar armas y a esperar su rival de cuartos de final. Vamos a ver si Rayados logra mantener el nivel que mostró todo el año en la fase final, pero Monterrey el sábado fue un vendaval contra Pumas.
Yo también me voy a quedar con Rayados, por lo que ya comentó Raúl Eduardo y también porque pues con esto cierra un gran torneo y es el líder general de la competencia, y no nada más eso, si sumamos el año futbolístico, los puntos, sería el equipo que hubiera salido campeón. A lo que me refiero es, si no hubiera liguillas, pues en un torneo largo hubiera sido campeón. El segundo lugar sería para el América, el tercero para el Pachuca. Por eso me quedo con Rayados, gran torneo de Rayados. Ahora viene lo bueno.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Enrique, lo peor.
Pues para mí lo peor, Raúl, es la Liga MX como tal, y es con el equipo de Querétaro. Porque Querétaro, ellos terminaron el torneo ganando 3 de los últimos 5 juegos, finalizan en el 10º lugar, un equipo que recuerden ustedes tuvieron esa racha de 52 partidos seguidos sin ganar como visitante. Bueno, ganaron los 2 últimos como visitante, y ya los había sancionado en una ocasión, en el sentido de que al finalizar entre los últimos 3 en la tabla de cocientes, tienen que pagar una multa. Pero además, tampoco pueden calificar, tampoco pueden ir a la recalificación siendo décimos, siendo mejores que equipos que sí están, como es el caso en esta ocasión de el equipo de Puebla, el equipo de San Luis y Santos. Santos que se mete en la posición número 13. Entonces, si tienes que pagar multa, pero sobre todo que no hay descenso, pues entonces, ¿por qué sancionas dos veces a un equipo como es el caso de Querétaro, que tiene que pagar una multa y que además tampoco puede calificar?
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor?
Yo reafirmo lo que dice Enrique, ya explicó absolutamente todo, me parece increíble lo de la Liga MX, increíble, de verdad, al rato daremos algunos datos más. Y en el tema futbolístico, 3 equipos que no metieron las manos en la jornada, Uno, Tigres, que a lo mejor estaba pensando en el torneo, en la semifinal de vuelta el miércoles, pero no metió las manos ayer en León. Xolos no metió las manos en Puebla y Pumas no metió las manos en Monterrey. Pumas y Xolos todavía con la esperanza de meterse a la liguilla, y de verdad que los borraron de la cancha. Y especialmente lo de Xolos me parece patético.
Pues yo voy a quedar con Mazatlán, que cierra, pues tal como se esperaba, un equipo que no le invirtieron, un equipo que no reforzaron, un equipo que tiene un plantel muy corto, un equipo en donde los técnicos llegaban pues prácticamente para dirigir y luego despedirse. Ya se va Rubén Omar Romano, ya anuncian ahora sí que va a haber una reestructuración, pero por el momento para mí el peor de la jornada y del torneo fue Mazatlán.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. Hay por ahí algunas jugaditas que siempre quedan, ¿no? Para, por ejemplo, lo de Luis Enrique Santander. Hay un penal clarísimo, clarísimo en la cancha, ¿no? De Azteca. Y bueno, pues todo el mundo lo ve. Y resulta que él no lo ve. Pero deja pasar el tiempo y finalmente va al otro lado de la portería. Va a venir un tiro libre en contra del equipo de Cruz Azul. Ya está poniendo el spray este y le hablan del VAR y ya lo marca. Pero, o sea, que no vean estos penales y que tengan que recurrir al VAR, pues finalmente se hace justicia. Pero habla de la poca capacidad del árbitro. Fue un jalón clarísimo, pero clarísimo. Y lo que me preocupa para la liguilla es que hay árbitros que están volviendo conchudos, que esperan a que el VAR los ayude, y esto puede meterlos en un serio problema. Yo creo que en general cierra dignamente el arbitraje, ¿eh? ¿Sabes quién me gustó otra vez? Ramos Palazuelos. Parece que ya se dejó en su casa el papel de maestro de civismo, ya no regaña a los jugadores, y cuando lo hace así, lo hace muy bien. Estuvo en el Toluca Necaxa y tuvo muy buen trabajo.
Ramos Palazuelos, cuando se dedica a pitar, es muy buen árbitro. Muy buen árbitro. Para mí, el mejor. Cuando está bien, es el mejor de todos.
Pues es que es un caso como el doctor Jekyll y el señor Hyde, porque es uno en la Liga MX y es otro en partidos internacionales, lo que vimos de él en el Mundial, simplemente, ¿no?
Oye, Raúl, permíteme, por favor, hablar a favor de... Bueno, no a favor, pero criticar un poquito a Thiago Volpi. Si tú eres portero, tú fuiste portero, y te tiran un penal como el que tiró Thiago Volpi ayer, te da mucho coraje. Sí. Mucho coraje. Y el partido iba 2-0 ya. ¿Qué necesidad de Thiago Volpi de tirar el penal así? Y permítaseme la palabra, humillar así a un compañero, a un portero, novato, ¿no? A uno, amigo, tíralo y mete el penal, pero tíralo bien, ¿no? No, no, no. como portero no se vale hacer lo que hizo Volpi ayer.
Se le acercó un jugador del Necaxa, No alcancé a distinguirlo. Es un jugador del Necaxa, ahí está la imagen, lo que es en la fórmula, que le está diciendo, eso no se hace. Eso no se hace, Volpi. Y bueno, finalmente él se lució y exhibió al compañero, pero mira, pues así es este jueguito, ¿no?
Finalmente. Sí, y además fue casi por clamor popular, porque pues es Leo Fernández el que tira los penales. Okay. Y la gente quería Volpi, había como que una gran fiesta en Toluca, y entonces bueno, allá va Volpi a tirar el penalti, pero sí, como lo dicen, eso de tirarlo a la panenca, pues es algo que no se debe hacer.
¡Regresamos!
Después de la jornada 17 de la Liga MX Clausura 2023, así quedó la parte alta de la tabla. Monterrey quedó como líder general con 40 puntos. En segundo y tercer lugar se encuentran América y Guadalajara con 34 unidades. El cuarto lugar fue para Toluca con 32 puntos. En el quinto sitio quedó Pachuca con 31 puntos. La sexta posición es para León, que quedó con 30 puntos. En el séptimo sitio se encuentra Tigres con 25 unidades. El octavo lugar es para Cruz Azul con 24 puntos. En el noveno lugar se encuentra Atlas con 21 puntos. En el décimo y undécimo sitios se encuentran Querétaro y Puebla con 20 puntos, mientras que en el lugar 12 y 13 de la tabla se encuentran Atlético, San Luis y Santos, ambos con 19 unidades y alcanzando reclasificación. Además, después de 17 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América conquistó el cetro con 14 goles, seguido de Rogelio Funes Mori de Monterrey y de Julián Quiñones de Atlas, ambos con 12 tantos. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantuvo en el fondo. El equipo queretano sumó 95 unidades en 102 partidos. 5 puntos arriba se encuentra el equipo de Tijuana, sumando 100 unidades en 102 partidos. Y a 7 puntos de la quema porcentual quedó el Mazatlán, sumando 102 unidades en 102 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM.
Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, donde el mexicano Eric Gutiérrez aseguró que analiza ofertas para salir del PSV Eindhoven, equipo con el que ha tenido poca actividad y no ha podido consolidarse. No quiero desperdiciar otro año de mi carrera, al final hay demasiados partidos que no juego. Quizá el club también debería sacar sangre nueva después de 5 años sin un campeonato. Tengo 3 o 4 ofertas y ya no cometeré el error de ignorarlas. Quizá este pueda ser mi último año aquí, expresó Gutiérrez para un medio neerlandés. Llegamos a Italia, donde Guillermo Ochoa, quien volvió a brillar con el Salernitana, esto en el empate contra el superlíder Napoli el pasado fin de semana, fue alabado por la Serie A y lo anunció en el 11 ideal de la jornada 32 de la Liga Italiana. De esta manera, es la tercera semana consecutiva en la que el ex arquero del América aparece en el mejor 11 de la Serie A, recibiendo 76% de los votos. Cerramos en España, donde Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que los merengues están en la búsqueda de otro delantero. El proyecto futuro del club es fichar un 9 porque Karim tiene una edad. La delantera está muy bien, pero Karim no será eterno. Ha tenido altibajos, pero ha progresado con Rodrigo y Vinicius, dijo Ancelotti. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este miércoles viene la semifinal de vuelta de CONCACAF Liga de Campeones. León va a recibir al equipo de los Tigres. Los de Robert Dante Siboldi van ganando 2-1, pero ahora el partido es en la casa de León. Los dirigidos del Arcamón quieren que llegara a la final de este torneo para ser campeones de CONCACAF. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes los 1,000 a que León gane este encuentro, podrías cobrar 2,500. Si le metes los 1,000 a que gana los Tigres, podrías cobrar 2,850. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Los partidos, ¿cómo se van a jugar? Oficialmente no se sabe porque hoy no trabajaron en la Federación Mexicana de Fútbol.
No me digas.
No.
O sea, ¿los teléfonos tampoco funcionan el primero de mayo?
No, no, y creo que les prohibieron hacer Zoom también. Ah. Pero bueno, se me hace increíble, ¿no? Un telefonema a los directivos y le dan la información a la prensa y la gente ya sabe desde el día de hoy, pero pues no decidieron que no. Pero mira, me estuve moviendo, ahí les van. El sábado va a jugar el equipo de Pachuca contra Santos a las 7 de la noche. Ese partido es a las 7. Entonces quedaría el otro partido para el sábado, que seguramente sería Cruz Azul contra el Atlas. Sí. Yo pienso que Cruz Azul no le interesaría jugar a las 9 porque es la hora de la pelea del Canelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí te estarías enfrentando a otro evento muy fuerte. Entonces yo deduzco que pueden jugar el sábado a las 5. Y el domingo apunten como probable Tigres contra Puebla a las 6 de la tarde y León recibiendo al equipo de San Luis a las 8 de la noche. Eso es más o menos como van a quedar.
Que aquí el tema de que Cruz Azul juegue el sábado es que Cruz Azul es el último en escoger,
sí,
¿eh?
Claro.
Pero Monterrey, Tigres y León, por jugar la semifinal el miércoles, pues creo que les conviene más escoger en domingo y descansar un día más, ¿no?
Entonces, por eso van a jugar.
Por eso se van a domingo tanto León como Tigres, ¿no?
Y el primero que escoge es Pachuca, ¿no? Que queda en quinto y va a jugar el sábado. Y ahí le queda Cruz Azul el domingo, que Cruz Azul, el sábado a las 5, que durante muchos años fue su horario, ¿no?
Sí.
Mucho tiempo.
Sí.
Que por cierto, oye, Cruz Azul contra el partido que jugó el pasado sábado, caramba, contra el equipo de Santos, por cierto, hubo 70 minutos fácil que jugaron muy bien. Pero muy bien. Yo, el mejor partido que le vi a Cruz Azul hasta el minuto 70. Luego casi la Cruz Azulean,
pero
casi.
También contra quién, Raúl, agarraron barco, ¿no?
Pero muy bien. Oye, Santos terminó en 13.º lugar y califica.
Sí, eso es terrible de la liga, ¿no? Lo que decía Enrique, me parece increíble. Increíble que el lugar 13º tenga opción de ser campeón, ¿no? Digo, aunque realmente no la tiene, pero ahí está y puede competir por ello, ¿no?
Bueno, en alguna ocasión, Pumas se metió a la recalificación en 9.º. Y fue campeón.
Sí.
Digo, Santos anda. Digo, la verdad no tiene nada que hacer en el papel, ni con Monterrey, ni con América, en fin. Pero ahí está la posibilidad. No,
claro, existe la posibilidad. Uh-huh. Sí, Pumas le ganó esa final a Monterrey. Allá en Monterrey, con un gol de Quiquín. Y ha habido casos en donde equipos de recalificación llegan a ser campeones. Y ahora, bueno, pues esto es el 13º
que tiene. Que si acaso llega a ganar Santos, Raúl, ya va contra Rayados. Eso es un hecho. Y si gana Pachuca, va contra Toluca. También ese enfrentamiento, si gana Pachuca, es un hecho que suena como algo, un enfrentamiento interesantísimo en cuartos de final, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Así están los partidos y luego vendrán el asunto de los equipos que descansan, que son el equipo de Monterrey, el equipo de Alamérica, el equipo de las Chivas y el equipo de Toluca. Estos cuatro van a descansar para esperar a los que lleguen. ¿Qué van a hacer? Porque aquí hay una polémica muy interesante, ¿no? Hay quien piensa que lo mejor es darles descanso. Déjalos descansar el fin de semana y que no jueguen. Y hay quien piensa, no, hay que darles actividad. Consigue un equipo de primera A, primera A ya no existe. Un equipo de expansión y juega contra ellos o contra tus reservas o algo. Lo que yo sé es que Víctor Manuel Vucetich dijo que él les iba a dar descanso. Y sé que también hay otros equipos que quieren actividad, ¿no?
Oye, aquí hay un dato interesante, Raúl, del próximo torneo de la liga. Los equipos que lleguen a la final, semifinales y por ahí, el torneo termina 20-tantos de mayo, ¿no? El próximo torneo arranca el 30 de junio, que sería apertura 2023. Apertura. Bueno, arranca el 30 de junio con la salvedad de que la Leagues Cup, este maravilloso torneo que inventaron contra la Liga MS.
Yo no me voy a perder el Mazatlán contra el Real Salt Lake. No,
pero mira, Enrique, arranca el 21 de julio la Leagues Cup. Nuestra Liga MX arranca el 30 de junio. Se juegan 4 fechas. Se para el torneo. Para que todos los equipos se trasladen a Estados Unidos a jugar la Leagues Cup, que arranca el 21 de julio y termina el 19 de agosto. O sea, al final vuelven a quitarle importancia a la liga, 4 partidos, se van a Estados Unidos y después regresan a continuar la liga, ¿no? Equipos que no clasifiquen a la siguiente fase en la Leagues Cup pueden estar parados un mes.
Sin problema.
Sin problema. O sea, al final cortas la pretemporada ahora para el siguiente torneo. Te vas a jugar este torneo increíble y después los que no clasifiquen o los que se queden parados van a regresar con mucha inactividad a continuar el torneo, ¿no?
Todo es por ganar dinero.
Y todo es por... Sí, de
acuerdo. Todo es por ganar dinero y le están partiendo la Mauser a la liga, ¿eh?
Pues sí, y además el aficionado al fútbol, pues ¿qué rayos le va a estar importando este torneo? Vale gorro. Y entonces los vas a dejar un mes sin fútbol local,
¿no? Sí, yo no sé cuánto vaya a durar este torneo, pero me parece de lo menos apropiado que necesita el fútbol mexicano en este momento. En fin, y, oye, hay otro asunto también muy muy interesante. Este no es por problemas de la liga, pero por ejemplo el caso de Tigres y de León. Juegan con CACAF, Liga de Campeones, semifinales el miércoles. El que gane está en la final. Bueno. Y luego juegan el fin de semana la liga,
la repesca.
La repesca, ¿no? Bueno, ya están en la semifinal uno de los dos equipos. Bueno, pues el que llegó a la semifinal, si pierde en la recalificación, va a estar parado un mes también, sin jugar.
Hasta que juegue la final.
Hasta que se juegue la final de allá.
Más entonces, bien el que gane, ¿no?
No,
ah, ya te entendí. Si
no, no. León, vamos, a ver. Uh-huh. Tigres gana la semifinal.
Sí.
Y Tigres pierde el fin de semana.
Sí.
¿Va a estar parado un mes?
Ya, ya.
Uh-huh. ¿Un mes? O sea, va a estar en chino también eso. Eso es por la calendarización de CONCACAF, ¿no? Pero en fin... Te tienes que adaptar.
Por si acaso regresan el ascenso, el torneo siguiente.
Creo que podemos obviar el tema.
Arranca en último lugar Xolos con 60. Bueno, Gallos que está en ceros, ¿no? Porque haber descendido, entre comillas, o pagar multa. Xolos 65 puntos. Mazatlán 65 puntos. Luego Juárez que tiene 34, pero tiene menos partidos. Pumas 75 puntos y Necaxa 76 puntos. Así arranca el cociente para el próximo torneo, si es que hay...
Si hay ascenso,
ascenso y descenso, ¿no?
Bueno, la Liga de Expansión va a tener límite de edad, sub-23, sub-23. Pero ese límite de edad va a ser nada más para los equipos filiales. O sea, el equipo filial como Raya 2, que es el equipo filial de Monterrey, si algún otro equipo quiere jugar Liga Expansión, filial, puede entrar y es sub-23. Esos equipos no tienen derecho a ascenso. Y los otros equipos como el Atlante, Tepatitlán, la UDG, etcétera, que son equipos que vienen de la Morelia. Liga de Expansión, ellos pueden jugar con sus jugadores sin límite de edad y con nacionalidades de diferentes como se está jugando. Pero de cualquier manera tendrían que jugar el último partido para ascender contra el que quede en último lugar de la liga. O sea, ya cuando menos tienen un poco más de chance, ¿no? Ahora, sería maravilloso que ascendiera directamente y que el último lugar jugara contra el subcampeón de la Liga de Expansión.
Claro.
Eso sería maravilloso.
Sí, pero y la cuestión está de la famosa certificación, porque en ese momento solamente tiene certificación
nada más
la UDG.
Nada más pueden subir los que estén certificados. Atlante está...
Que está ya muy cerquita,
ya,
¿no?
Ya está certificado. Okay. UDG está certificado.
Y Morelia estaba cerca también. Sí, ¿no?
Entonces, pues van a ser como 4, ¿eh? Como 4. O sea, no. ¿Por qué no hacen un torneo de 4 de póker? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En instantes, la noticia que abrirá la conversación. No te vayas.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el argentino Pedro Cachín dio la sorpresa en el Abierto de Madrid tras eliminar al estadounidense Francis Tiafoe en dos sets por parciales de 6-1 y 7-6 y avanza a los octavos de final, donde enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff, quien dejó fuera al serbio Dusan Lajovic en tres sets por parciales de 6-7, 6-3 y 6-3. El ruso Daniil Medvedev venció a su compatriota Alexander Shevchenko en tres sets por parciales de 4-6, 6-1 y 7-5 y se enfrentará a su también compatriota Aslan Karatsev, quien eliminó sorpresivamente al australiano Alex de Minaur en tres sets por parciales de 6-3, 4-6 y 6-4. Mañana a las 8 de la mañana, aproximadamente tiempo del centro de México, el español Carlos Alcaraz se enfrentará al alemán Alexander Zverev. En el pentatlón, los mexicanos Mariana Arceo y Manuel Padilla se colgaron la medalla de plata en equipo mixto en la Copa del Mundo que se desarrolló en Budapest, Hungría. El primer lugar fue para la dupla surcoreana de Sungwoo Kim y Chang Wan-seoa, mientras que el tercer lugar fue para los franceses Jean-Baptiste Murcia y Rebecca Castaudi. En el ranking individual, Arceo se ubica en el tercer puesto y consiguió su boleto a la final de Copas del Mundo, que será en Turquía, cuyo evento repartirá plazas para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Y en el nado sincronizado, la mexicana Teresa Alonso señaló para la agencia EFE el acoso recibido por parte de la entrenadora de la delegación nacional, Adriana Loftus.
Personalmente, a mí me obligó a tener bulimia, anorexia, ansiedad y depresión severa, las cuales me llevaron al hospital. Llevo este equipo como si fuera una empresa ultracapitalista que solo busca generar ingresos para ella, a costa de sus trabajadores, nosotros los atletas.
Señor Burak.
Raúl, qué declaraciones tan fuertes.
Qué bárbaro.
Uf. Qué declaraciones tan fuertes, pues que se investiga hasta el final. Bueno, vamos a platicar acerca de la Fórmula 1. ¿Qué fin de semana tuvo Checo Pérez en Azerbaiyán, en Bakú, este circuito callejero? Se convierte en el primero que gana dos veces el Gran Premio de Azerbaiyán. Decíamos la semana anterior acerca de el formato especial que va a tener a lo largo de seis etapas del calendario en este 2023, que es la carrera sprint y luego el domingo la carrera principal. Y Checo Pérez, que se lleva la victoria en la carrera sprint, se lleva 8 puntos y también se lleva los 25 puntos de la carrera de el día de ayer, y con ello también le reduce la diferencia a Max Verstappen a solamente 6 puntos. Son 93 puntos de Verstappen, 87 de Checo Pérez, y luego viene Fernando Alonso en la tercera posición con 60 unidades. Pero fue un fin de semana redondo para Checo Pérez, aprovechando todas las condiciones que se dieron.
El rey de la calle, ¿no?
Sí,
Checo, qué bien maneja en circuitos callejeros, Checo, y de verdad un fin de semana completísimo.
Y hacen el viaje ahora de regreso a América.
Van a Miami, ¿verdad?
Exactamente, el próximo fin de semana se corre en Miami. Entonces, pues ojalá le vaya bien a Checo Pérez, pero por lo pronto, sensacional. Y siguiendo con pilotos mexicanos en la serie Indy, Pato O'Ward, este piloto regiomontano, arrancó en la tercera posición en Alabama, termina en el cuarto sitio, y con esto está en el segundo lugar en la clasificación. Está solamente 3 puntos del líder, que es el sueco Magnus Ericsson. Gran temporada que está teniendo Pato O'Ward, que finalizando la campaña de la Indy tendrá otra oportunidad para probar un auto de la Fórmula 1. Vamos con José Luis Cuevas, que estuvo en Vallarta este fin de semana, en donde Tony Finau se lleva la primera posición del Abierto Mexicano de Golf.
Con gran éxito se desarrolló el Longines Jumping Nations Cup, evento ecuestre de primer nivel, disputado en el hípico Otomí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Fueron 4 días de intensa actividad, en donde los mejores jinetes del continente...
Cuando tuvimos un pequeño problemita, porque lo que iba a entrar era la equitación y no...
Pues sí.
Digo, el golf y no la equitación, y ahí aparecieron los caballitos que van a entrar después. Ya está listo lo del golf. Adelante.
El México Open Advidanta cumplió con la expectativa, en lo que fue un auténtico choque de poder a poder.
John Ram, campeón defensor y número uno del mundo, entregó una ronda histórica para meterse a pelear de tú a tú con Tony Finau, quien terminó conquistando a la afición mexicana con un gran juego. La Legión Azteca tuvo representación con 7 golfistas, de los cuales solo 2 pudieron pasar el corte, siendo Sebastián Vázquez el mejor posicionado al terminar 4 abajo de par, ubicándose en el lugar 55. Por su parte, el debutante Raúl Pereda ilusionó a la afición mexicana llegando a estar hasta en la cuarta posición, teniendo 2 rondas de ensueño.
Lo dije ayer, el compromiso es conmigo y de mí para mí, que ellos lo disfruten, lo que yo pueda hacer lo mejor posible. Y la verdad siento que hace mucho tiempo que me preparo mentalmente para este día, para esta oportunidad, y hoy me la creo que estoy aquí, ¿no? Y lo estoy viviendo al máximo.
Fue el sábado cuando el título para Finau comenzó a tomar forma, y es que pese a la ronda histórica y el récord de campo de menos 10 de John Rahm, el estadounidense no bajó el ritmo, teniendo rondas sin bogeys y ganando con un score de 24 abajo de par. La energía de los fans, son muy solidarios, son increíbles. En el tour no hay nada como esto, es muy diferente, por eso resalta. Lo otro es la hospitalidad, la gente, nos enamoramos con la gente. Aún cuando estamos en Cancún, estamos aquí en Puerto Vallarta, la gente de México es maravillosa. Yo diría que yo estaría encantado si ustedes me aceptan como mexicano. Con este resultado, Tony Finau logró escalar 5 posiciones en el ranking y ya ocupa el 11º lugar. Por su parte, el México Open Advidanta se consolidó en el calendario del PGA Tour. Con imágenes de Alejandro Elizalde, José Luis Cuevas, para Grupo Fórmula.
Bueno, pues ahí está este evento. John Rahm no pudo, a pesar de que tiró 63 el sábado, un score impresionante, pero bueno, no pudo llevarse el primer lugar.
Que además buscaba el bicampeonato. Y además fue una buena revancha para Tony Finau, porque el año pasado se queda a solamente un golpe de John Rahm, y ahora le saca 3 golpes al español, que es el número 1 del mundo. Bueno, este fin de semana, qué fiesta en el estadio Alfredo Harp.
Sí, qué buen evento.
Sensacional, más de 19,000 aficionados el sábado, más de 19,000 aficionados el domingo, y si no había más gente, pues es porque no le cabía más gente al parque. Y tuvimos el sábado un duelo de cañonazos. Fueron en total 11 home runs, 6 de San Diego, 5 de San Francisco. La pelota viaja mucho en la Ciudad de México por la cuestión de la altura. Simplemente en Denver es una plaza muy difícil en Estados Unidos por esa cuestión, y allá están a 1,600 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos a más de 2,200. Entonces es un problema para los lanzadores.
No hay ningún parque a la misma altura en Estados Unidos, ¿verdad?
Ninguno,
no.
El más alto, como decía, es Denver. Y bueno, fue un partido, eso sí, emocionante, de volteretas, aunque al final se abre y que gana San Diego por 16-11 a los Gigantes de San Francisco. Y el día de ayer, un partido completamente distinto, en donde hay más picheo. De hecho, hubo más de 20 ponches en el partido del día de ayer entre San Francisco y el equipo de los Padres de San Diego. Partido que ganaba San Francisco 4-0, se fue acercando el equipo de los Padres y posteriormente se lleva la victoria 6-4. Y también Rodrigo Fernández, que es el mero mero de Grandes Ligas aquí en México, señalaba que ya se ha garantizado el hecho de que vengan series hasta el 2026, 2027, todavía sin dar una sede definitiva, pero bueno, es la Ciudad de México o es Monterrey, ¿no?
Qué bueno.
Las plazas principales, pero fue un evento extraordinario. Una cantidad de gente de Estados Unidos, sobre todo de San Diego, que vino a México para estar presente en esta serie, va a darse una vuelta también por nuestro país, fue de llamar la atención, y los peloteros estaban encantados,
¿no? Sí, es que cuando vienen estos eventos, el fútbol americano, el béisbol, la Fórmula 1, mucha gente de fuera viene a México. Eso también es muy importante, muy muy importante para México.
Sí, definitivamente fue un fin de semana extraordinario, que se detuvo todo esto por la cuestión de la pandemia. Hace tiempo se había anunciado que vendría Arizona contra San Diego, y finalmente tuvimos esta serie que fue muy buena.
Sí, imagínate si vienen los Yankees, por ejemplo, ¿no? Un partido de temporada regular.
A la Azteca.
Que es, por cierto, la primera vez que Grandes Ligas tiene una serie de campaña regular en la Ciudad de México. Ya antes habíamos tenido partidos de exhibición, pero nunca una serie oficial. Todo había sido en Monterrey. Así que, bueno, felicidades a la gente de Grandes Ligas aquí en nuestro país. Y bueno, también platicar un poco acerca del draft de la NFL. en donde se lleva a cabo en Kansas City el jueves al domingo. De acuerdo a los jugadores elegidos, pues Filadelfia parece que es el que hace su mejor trabajo. Filadelfia, el campeón de la Conferencia Nacional, que se lleva a Jalen Carter en su primera selección. Quizás el mejor jugador disponible de todo el draft, es un liniero defensivo que había tenido algunos problemas personales en enero pasado. Él manejaba un coche, iba a exceso de velocidad, manejo imprudente, chocó y murieron dos personas que iban en el coche. Pero bueno, le dio una nueva oportunidad a Filadelfia y se va con ellos, que luce muy, muy bien. Seattle también hizo un draft interesante. Y Bryce Young, el que se perfilaba para ser la primera selección de todo el draft, así ocurrió. Se va con el conjunto de las Panteras de Carolina. Y Houston se lleva a C.J. Stroud para su segunda selección, y también tiene una tercera selección que negocia con Arizona. Fueron en total 43 cambios, es un récord lo que se da en un fin de semana del draft. Y todavía no se tiene exactamente la fecha para anunciar el calendario, que es también un gran evento, pero todo se perfila para que sea el 11 de mayo, porque pues, la gente de la NFL hasta ahora tuvo la posibilidad de saber que Aaron Rodgers sí se va con los Jets, el caso también de Lamar Jackson con los Cueros de Baltimore, todo esto para amarrar los partidos en horario estelar.
La pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 DFM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 DFM. Veracruz, Veracruz en 89.1 DFM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Con gran éxito se desarrolló el Longines Jumping Nations Cup, evento ecuestre de primer nivel, disputado en el hípico Otomí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Fueron 4 días de intensa actividad, en donde los mejores jinetes del continente americano y algunos invitados del resto del mundo pusieron a prueba sus habilidades, esto en cada uno de los obstáculos. En la competencia por equipo se dio la primera parte del clasificatorio, donde México sueña con estar en los Juegos Olímpicos en París.
Lo máximo, yo creo que desde aquí empiezan todos los procesos, desde aquí empiezan todos los momentos y justamente ese es el objetivo.
Estados Unidos terminó conquistando la prueba del fin de semana, derrotando a los mexicanos en una ronda de desempate.
Estoy decepcionado de tirar un obstáculo en la primera ronda, pero nos repusimos de una manera excelente. Tuvimos suerte de tener a Laura Kraut en nuestro equipo. Mostró el por qué es una de las mejores jinetes en este deporte. Trajo su mejor caballo y tuvo una increíble actuación. Lo mostró con esa ronda limpia. Era un circuito difícil y tuvimos la suerte de tenerla en nuestro equipo.
Las siguientes paradas del clasificatorio serán en la Unión Americana y Canadá en los próximos meses. En la prueba libre de 1.50, la estadounidense Natalie Dins adjudicó el título. El mejor mexicano ubicado fue Eduardo Sánchez Navarro, siendo el tercer lugar. Para la competencia nocturna, el jinete azteca mejor rankeado, Nicolás Pizarro, terminó por llevarse el trofeo, haciendo un tiempo de 80.19 sin alguna falta, ante el reconocimiento de todo el público en el hípico Otomí. Fue el estadounidense Ken Farrington y su caballo Landon quienes conquistaron el gran premio. Por su parte, el mexicano Eugenio Garza quedó segundo. Y sobre la actuación azteca, Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, señaló:
mi impresión, hay veces que todo te sale perfecto y estos 4 días nos salieron perfectos. Hubiera estado ideal que los 2 primeros lugares hubieran sido mexicanos, pero nos vamos muy contentos de que quedamos en segundo lugar, ¿no? Es un puro jinete top que está aquí.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
Gran evento ecuestre allá en San Miguel de Allende. muy, muy buen evento. Y bueno, pues los jinetes mexicanos son muy competitivos, ¿no? En equitación tenemos históricamente buenos jinetes, y vienen los olímpicos.
Sí, 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 por supuesto, y viene los centroamericanos, y viene también los Juegos Panamericanos, es decir, es un ciclo muy interesante el que vamos a tener en pues poquito más de un año, casi sí. Año y medio, ¿no?
Pues mucho éxito para París los que vayan.
Exacto. Raúl, fútbol internacional, vamos a arrancar con la Premier League. El sábado muy temprano el Brighton le metió 6-0 a los Wolves de Raúl Jiménez, que sabemos que no está Raúl Jiménez, pero raro porque los Wolves venían en ascenso, el equipo de Julen Lopetegui, le metieron 6-0. El Manchester United en un partido importante y muy atractivo le gana 1-0 al Aston Villa. El domingo muy temprano el Fulham pierde en casa con el Manchester City 2-1. Con esto el Manchester City es líder ya en la Premier, le saca un punto al Arsenal, que juega mañana contra el Chelsea, pero ahora el City controla el destino, un punto y un partido menos que el Arsenal. Y ayer en un verdadero partidazo, el Liverpool le ganó 4-3 al Tottenham, ganaba 3-0 el Liverpool al minuto 20 del primer tiempo, el Tottenham se fue acercando, empató Richarlison por ahí del minuto 90, y en un contragolpe Liverpool mete el 4-3 en el minuto 93, un verdadero juegazo en esta que es sin duda la mejor liga del mundo.
Es una gran liga. Pues ahora lo del City, ¿no? Que todo pinta para que pueda ser el campeón de la Liga Premier. Por cierto, hay una declaración el día de hoy de Xavi, el director técnico del Barcelona, diciendo el mejor equipo del mundo en este momento es el Manchester City.
Sin duda. Por cierto, el Manchester City, Kevin De Bruyne se lastimó en aquel partido contra el Arsenal, no jugó el fin de semana, es duda para jugar la próxima semana contra el Real Madrid, irán viendo cómo va evolucionando. Este fin de semana jugó en su lugar la araña Julián Álvarez y fue el mejor del Manchester City, Julián Álvarez, el sábado, ¿no? Que también es un verdadero jugadorazo. Y deseas de España, Raúl, el Barcelona líder por 11 puntos, le gana 4-0 al Betis, no jugó Andrés Guardado, el Barcelona jugó bien, una expulsión del Betis al minuto 35 condiciona un poco el partido, pero el Barcelona vuelve a mostrar buenas sensaciones. El Real Madrid le ganó 4-2 al Almería, se mantiene la ventaja. El Español de César Montes gana 1-0, era importantísimo para el Español ganar y le ganó 1-0 al Getafe. Y hoy el Mallorca empata 1 con el Athletic Club de Bilbao, le empataron en tiempo de compensación al Mallorca del Vasco Aguirre. Falta poco para que termine la temporada en España y está teniendo una gran temporada el Vasco.
Por cierto, el Oviedo, el Real Oviedo de Grupo Pachuca perdía 2-0 con el Ponferradina y le dio la vuelta y ganó 3-2 y ya está en octavo lugar de la división de ascenso de España. El Oviedo todavía un poquito retirado de las zonas de liguilla de recalificación, pero ha tenido una racha muy buena el Oviedo y ganó 3-2 este partido. Y bueno, pues no había metido 3 en todo el torneo.
No, y está, me parece que en lugar noveno por ahí, ¿no?
Estaba en zona de descenso.
Sí, está noveno por ahí.
Ya está en octavo, ¿eh?
Está cerca de los playoffs, sí. Para el ascenso. En Italia, ayer el Inter le ganó 3-1 al Lazio. El Nápoles tenía la mesa servida para ser campeón en el estadio Diego Armando Maradona. Con un triunfo hubiera sido campeón. El Chucky Lozano arrancó el partido. Memo Ochoa arrancó el partido. Y al final el Nápoles no pudo ganarle a Salernitana. Buen esquema del Salernitana y buena actuación otra vez de Guillermo Ochoa. Impidieron entre los dos que fuera campeón el Nápoles, que tendrá que esperar a media semana para buscar ser campeón.
Vuelve a estar como el portero de la jornada Memo Ochoa en Italia. Memo Ochoa vuelve a ser el portero de la jornada para que cuando regrese aquí lo vuelvan a buchar con la gran actuación que está teniendo allá. Y algo que me llama la atención, lleno el estadio de Nápoles, un entradón porque todo el mundo esperaba que se coronara ahí, pero estaba leyendo, hubo un microsismo a la hora del gol en Nápoles. O sea, del festejo de todo Nápoles se movió tantito el piso.
Oye, pues hay que tener cuidado, no vayan a ganar la Champions,
y el Salernitana terminó festejando como si ellos hubieran sido campeones, porque con esto prácticamente están salvados.
Sí, y llevan 9 partidos sin perder,
sí.
Pero aparte son vecinos.
Sí, exacto.
O sea, son vecinos, es un partido importantísimo para los dos. Evitaron, ellos se van felices de evitar que el Nápoles sea el campeón, al menos contra ellos, ¿no?
Sí, oye, lo que yo no sé qué va a pasar, Enrique, Raúl, es con el tema del Paris Saint-Germain. Vuelve a perder de local 3-1 contra el décimo lugar de la Ligue 1, contra el Llorent. El París sin pies ni cabeza, ¿no? Ya no es... criticar a jugadores en especial, cuando el equipo lleva tanto tiempo sin jugar bien y perdiendo tantos partidos, es realmente algo que no sabemos qué va a pasar el torneo siguiente, ¿no? Que si va a salir Neymar, que por cierto ya no está jugando ahora, que si se va Messi, que si se va Mbappé al Real Madrid, que si sale el entrenador, que si va Zidane, pero el Paris Saint-Germain es un completo desastre.
Pero no tiene ni pies ni cabeza.
No tiene pies ni cabeza.
Y la actitud de los futbolistas, los ves jugando, dices, estos cuates ya quieren irse a su casa, ¿no?
Sí, de acuerdo. Inclusive se vence el contrato de Messi. Todo se supone que no va a renovar con el Paris Saint-Germain. La cosa es, regresa a Barcelona, se va por todos los millones del mundo, Arabia Saudita, en donde yo no sé si es cierto lo que decía el dueño del equipo donde juega Cristiano Ronaldo, ¿no? Que le habían visto la cara.
Por cierto, la gente, estamos viendo para en Telefórmula el gol que emite Kylian Mbappé, uno de esos goles que son increíbles, ¿no? El portero del Llorent tiene el balón en las manos y lo pone en el piso, yo no sé si pensó que habían marcado algo, y Mbappé es muy, muy vivo como es.
Increíble.
Se da cuenta, agarra el balón y lo empuja prácticamente, ¿no? Ese fue el 1-1. Y después, dos goles más en contra, ¿no? Y lo que decías, Enrique, digo, va encaminada la cosa, y en Barcelona se habla del regreso ya de Messi para la próxima
¿sabes
temporada.
¿Sabes a dónde lo quieren? Miami.
Sí.
Por Miami lo quieren. Yo no sé si va a ir ahora o después a Miami, pero él quiere también ir a Miami. Tiene propiedades en Miami y yo creo que ahí va a acabar su carrera. Pero no sé si va a ir al Barcelona. No sé la situación económica del Barcelona, todo esto.
Es que yo creo que el llevar a Messi te lleva... pues más inversión, ¿no? Y te lleva dinero. Sí. Yo creo que Messi preferiría ir a Barcelona por ahí es su casa, ¿no? Y lleva mucho tiempo ahí. Realmente. Su esposa quiere vivir en Barcelona, sus hijos estuvieron mucho tiempo ahí en la escuela. Y todo parece encaminado hacia allá, ¿no?
¿No se adaptó a París?
No.
Pues no, y además ganar la Champions no se les dio.
No. No, el Paris Saint-Germain es uno de los históricos fracasos, ¿eh? Uh-huh. O sea, de los grandes fracasos de inversiones supermillonarias que no han dado resultado.
Pero este año peor que nunca, Raúl.
No, terrible.
Peor que nunca.
Terrible.
Sin duda.
Nunca hubo orden en ese equipo.
Nunca.
Nunca hubo orden. El dinero no te da la seguridad de que vas a tener un equipo triunfador. Si no tienes orden, no tienes una buena estructura, nunca la tuvo.
No, y bueno, inclusive en la temporada de la pandemia llegaron a la final de la Champions. Y la perdieron.
Sí. Oye, en Alemania el Bayern Múnich recupera la punta, gana ayer 2-0, el Dortmund desaprovechó una oportunidad de oro, faltan 3 fechas solamente y el Bayern Múnich es líder por un punto.
En Alemania podemos ir diciendo el Bayern Múnich va a volver a ser campeón.
Sí.
Como ya es costumbre.
Sí, pero se le estaba complicando.
Sí. Nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama al centro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.